¿Qué tal, Luciana? Bueno, lo habíamos anunciado recién en la editorial, esto que está ocurriendo con la justicia, entre comillas, la justicia, ¿no? Porque un tribunal municipal casi que se opone a un fallo, a una medida presidencial, a un decreto presidencial, suspendiendo un decreto presidencial es una locura pocas veces vista. Hay denuncias por sedición contra Larreta, por no acatar un fallo. Bueno, pero para entender un poco más, saber dónde estamos parados, qué es esto que ha ocurrido, qué mejor que tener al doctor Eduardo Barcesat, que es abogado constitucionalista. Barcesat, ¿cómo le va? Buenos días. En este caso, Eduardo Olzueta, junto a mis compañeras y compañeros de las 10 radios que hacemos Punto Sur, lo saludamos. ¿Nos ayuda a
Bueno,
entender, doctor Barcesat?
saludo para ustedes, la audiencia, y un gusto de hablar con nuestra Patagonia.
Sí. ¿Qué opinión le merece lo que ha ocurrido en el día de ayer y todo esto que tiene que ver con no sé, desoír un decreto presidencial con todo lo que esto significa, ¿no?
Bueno, acá hay varios aspectos constitucionales para analizar. Primero hay que poner de relieve que el decreto dictado por el presidente Alberto Fernández ha estado estrictamente en el marco de lo que la Constitución lo habilita y reforzado además esto por las recomendaciones que da tanto la Organización Mundial de la Salud, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han elaborado un, diría, recetario conjunto de recomendaciones sobre cómo proceder frente a esta pandemia. Pandemia que es un hecho de la naturaleza, hay que poner esto de relieve, no es alguien que ha desatado este escenario de riesgo mundial, sino que es la naturaleza. Ya después quizás vendrá alguna explicación de qué factores se han acumulado para que un virus de esta característica, con su poder de mutar y de adquirir formas de más rápido contagio y más peligroso contagio, esté azotando a la humanidad entera, ¿no? Y que esta humanidad todavía no tenga el número de vacunas y remedios, medicamentos que puedan conjurar la pandemia. Entonces, en este marco, donde todos los países, todos están adoptando medidas de prevención, de higiene, de distancia social, de disminución de la circulación, particularmente, disminución de la circulación, se emite un decreto que es legítimo y razonable. Legítimo por la autoridad que lo hace y razonable por su contenido. Y aquí aparece el hecho inesperado, político, esencialmente revulsivo, de rebelión y desobediencia que encabeza el jefe de gobierno local, Rodríguez Larreta, de anunciar de que la presencialidad de las clases escolares no se va a suspender y que ellos van a tomar todas las medidas necesarias para asegurar esa continuidad. Continuidad además que tendría 11 días de efectividad porque están los sábados y domingos de por medio, y porque no se sabe después, porque no se puede predecir cómo va a seguir el curso del número de infectados, si va a disminuir efectivamente o no, o si va a seguir creciendo, en cuyo caso va a haber que tomar todavía medidas más restrictivas hasta tanto se haya alcanzado un volumen de vacunación más significativo del que hasta aquí se ha podido lograr. No por mal obrar del gobierno nacional, y esto hay que respondérselo en la cara a Rodríguez Larreta, porque el tema es que no hay suficiente producción de vacunas para cumplir con todo aquello que el gobierno ha comprado y ha pagado ya para recibir. De modo que es ridículo que se pretenda poner un reproche en cuanto a que ha fracasado o no se ha cumplido el plan de vacunación, por favor. Bueno, en este marco, el discurso del jefe local, Rodríguez Larreta, y el haber promovido una acción de inconstitucionalidad con una medida cautelar pedida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que ha tenido habilitación procesal, y quiero aclarar que la habilitación procesal no significa en modo alguno pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, sino simplemente decir el gobierno de la ciudad puede litigar en instancia originaria ante la Corte Suprema contra el Estado Nacional, y por lo tanto hay esa habilitación procesal, pero no otra cosa, no otra cosa. No hay que verlo como un triunfo, como lo comunicó en su momento Rodríguez Larreta. Pero al mismo tiempo, como sabían que la Corte iba a llevar mucho más tiempo en su obrar y hasta que se pronuncie y dicte algo que haga el fondo de la cuestión, han urdido un plan para que sea el gobierno local el reclamado por aparentemente padres de jóvenes en edad escolar o de colegio secundario, para que permanezca, se mantenga la presencialidad en las clases durante el periodo que el decreto veda e impone hacerlo de manera virtual, cosa que ya se estuvo haciendo, por supuesto, que lo sigue haciendo la Universidad de Buenos Aires, que no solamente en el ámbito de la enseñanza universitaria, sino en los dos colegios secundarios que dependen de ellos, acaban de comunicar que van a seguir con clases presenciales, clases virtuales, mientras subsista la pandemia. Bueno, aclarado esto, aparece entonces una resolución de una justicia local absolutamente incompetente para dictar medidas en lo que atañe a un instrumento federal como lo es el decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente y firmado por el gabinete de ministros. Ese decreto solamente puede ser cuestionado, con lo cual no significa que esté asegurado el éxito de la impugnación, pero puede ser impugnado ante justicia federal. Y acá estamos hablando de un tribunal local que además le han señalado que su competencia no abarca la posibilidad de cuestionar medidas de carácter federal, y sin embargo se ha alargado alegremente a disponer y generar un caos institucional en que hoy los chicos tendrían que haber ido a la escuela. Por supuesto, el grado de efectividad de esto debe ser mínimo, si es que es alguno, porque los gremios docentes decretaron un paro de actividades, por lo que no es más que para una escena de utilería teatral en medio de una situación real de pandemia y generando una crisis política inédita en la historia argentina, como hacer que este gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires se alce y desobedezca a la resolución, al decreto que ha dictado el gobierno nacional. Bueno, no puedo aventurar qué es lo que va a hacer la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque obviamente es un órgano vacilante e impredecible, con poca sujeción al deber de observancia de la supremacía de la Constitución Nacional. Esto hay que ponerlo en relieve, con poca sujeción a esa orden, a esa impronta que juran todos los que ocupan cargo público al momento de asumir, de cumplir y hacer cumplir en cuanto de ellos dependa la Constitución Nacional, y mucho más si es el Poder Judicial precisamente y la cabeza del Poder Judicial. De manera que no voy a aventurar una opinión sobre esto, pero sí les voy a señalar a los señores ministros de la Corte que cuando se trata de un hecho de la naturaleza y las medidas han sido recomendadas y casi diría exigidas por organismos de sistemas internacional y regional que integramos, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esas disposiciones no pueden ser revistas en sede judicial porque el conocimiento de los jueces no es el conocimiento para opinar sobre epidemias, infectología, medidas de sanidad pública que pertenecen al poder de policía sanitaria del jefe de gobierno de la nación. De modo que tiene que mantenerse la Corte, como muchas veces ha dicho, en el marco de sus incumbencias constitucionales. Dicho de otra forma, que a mí no me agrada la expresión, no es una cuestión justiciable. Esto es basal y debe ser dicho con toda claridad. Pero es aquí que hay una desobediencia y una rebeldía de parte del jefe de gobierno y de sus secuaces en la sala 4 de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo Tributario. Esa rebeldía, esa conducta de desobediencia ya ha sido puesta en conocimiento de autoridad competente para perseguir penalmente a los autores de esta de este hecho de gravedad institucional, que es el haber anunciado antes de la propia presentación que se iba a desobedecer la directiva del gobierno nacional instrumentado en un documento federal como es el decreto de necesidad y urgencia. Y acá se cumple un quiebre, o se perpetra un quiebre a lo que establece el artículo 129 de la Constitución Nacional, que dice que los gobiernos provinciales son órganos de aplicación de las disposiciones de la autoridad federal. Es decir, están para hacerlas cumplir, no para llamar a la desobediencia civil o a rebelarse en conducta sediciosa frente a estos dispositivos de emergencia por estado de necesidad. Y lo que es más significativo, a mi modo de ver, es que se está ingresando al campo de aplicación de la intervención federal que regula el artículo 6 de nuestra Constitución Nacional, porque, como dije antes, se está desobedeciendo la naturaleza y estructura federal y el incumplimiento a las disposiciones federales emanadas de autoridad legítima y en el marco de sus competencias constitucionales. Por lo tanto, que si se dispone después una intervención federal, que yo creo que nadie desea en el gobierno, que no vengan a decir que es una dictadura, que es un acto de prepotencia, que es una desobedecer a la justicia, etcétera, etcétera, porque el fallo que dictó este tribunal local no va a tener más de 24 horas de vigencia. Lo que va a perdurar es la incógnita de lo que hará la Corte Suprema, pero mientras tanto, en el ínterin, ya se ha cometido, no es que se vaya con, se ha cometido un acto de desobediencia que habilita la intervención federal al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y si esto es indeseable, lo es por la conducta de quienes provocaron esta situación de gravedad institucional, ¿no?
Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Pablo Zamorano es mi nombre, le hablo de Radio Nacional Jacobacci. Tal vez uno se pierde entre tanto camino leguleyo y cámaras, por un lado, que dan algunos fallos, y se queda pensando que como máximo órgano de la justicia está la Corte Suprema. La Corte Suprema se declaró competente en el caso de las clases presenciales. ¿Esto específicamente qué quiere decir?
Bueno, en realidad, en lo que yo conozco, quien aconsejó, dictaminó la competencia en el tema de las clases presenciales es la Procuración General de la Nación, a través de un dictamen muy breve, por cierto, firmado por la subprocuradora general de la Nación, la doctora Monti. Pero de la Corte no ha emanado una palabra para decir que son instancia originaria en materia, en este tipo de materia, sino que estamos aguardando alguna resolución que, de todas maneras, lo primero de ser declarado procesalmente admisible, tiene que escuchar al gobierno nacional para que pueda habilitarse el dictado de una medida cautelar suspensiva, por lo menos parcialmente, de la vigencia de este decreto del que estamos hablando. Pero hasta ahora la Corte no ha dicho que sea admisible. De modo que quiero poner esto en el lugar que corresponde institucionalmente. Que vaya a pronunciarse, que vaya a quebrantar su propia jurisprudencia, todo esto puede suceder, pero no ha sucedido hasta ahora. Lo que ha sucedido hasta ahora es el dictado de un órgano local incompetente, ya cuestionado por el Ministerio de Salud y por la Procuración del Tesoro de la Nación. Y esto es lo que va a llevar a Ticino a que en 24 horas se lleve a la tumba esta resolución de la Sala 4 de la Cámara Local, que nadie va a tirar una flor ni vertir una lágrima por ello, ¿no?
Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Silvia Tonelotto desde Bahía Blanca, desde Radio Nacional. Justamente en función de todo esto que nos ha estado contando, ¿algún antecedente hay de un acto de desobediencia o de falta de aceptación de esta manera que haya registro, o este por allí podría sentar un precedente en estos tiempos modernos?
Bueno, creo que va a ser un precedente, porque en general ha sido cuando ha perdido eficacia un gobierno, cuando hay un desgobierno, para decirlo de alguna manera, y no se pueden cumplir funciones esenciales del Estado, como son la seguridad, la educación y la salud. En esos casos, efectivamente, ha habido intervenciones federales. Como la autonomía de la ciudad de Buenos Aires es relativamente reciente, es decir, arranca en el año 94, se regula después con la ley Cafiero, y todavía hay temas pendientes y áreas pendientes de resolución, diría que imposible pensar hasta aquí en una hipótesis de aplicación de la facultad de la intervención federal, hasta que llegó este jefe de gobierno que pretende ponerse por sobre el presidente de la nación y decirle, acá en mi territorio mando yo y los chicos van a ir a las escuelas, pase lo que pase. Creo que también en las presentaciones judiciales penales que se han hecho, se ha reprochado y requerido la investigación de delito de afectación a la salud pública, además del delito de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es decir, que tiene un amplio espectro de reproche penal tanto el jefe de gobierno como los tres jueces que malhadadamente dictaron esta medida a conciencia de su incompetencia.
Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Guerrero, de Radio Nacional Viedma. Para salir un poco del tema técnico, jurídico, estrictamente, los que tenemos alguna edad nos acordamos que, por ejemplo, cuando veíamos películas allá lejos, hace mucho tiempo, como Estado de Sitio, veíamos cómo en la escuela de Panamá se enseñaba a sabotear con artefactos explosivos, se enseñaba a torturar a los detenidos, y muchos años después, muchas décadas después, nos enteramos cómo desde el Departamento de Estado se organizaban charlas, conferencias, seminarios, simposios, a donde se invitaba a concurrir a jueces y funcionarios del Poder Judicial de varios países, entre ellos los nuestros también. Y después esto remataba con las aplaudidas visitas del ex juez Claudio Bonadío a la embajada en los 4 de julio. Ustedes que están cerca de esta cuestión de la corporación judicial, ¿vieron venir esta transformación del poder?
Bueno, sí, la vimos venir y creo que desde el minuto uno la hemos denunciado. Lo que no hemos tenido es la fuerza suficiente hasta acá para concluir con ella en sede judicial, que es lo que debió haber sucedido. Todavía pervive, claro que no con el poder destructivo que tuvo de la institucionalidad argentina los 4 años de la gestión del gobierno macrista, pero desde el primer momento, yo recuerdo que la primera denuncia la hicimos contra el decreto de seguridad interior que dictó Patricia Bullrich, que restablecía subrepticiamente la pena de muerte en la Argentina. Después seguimos con la impugnación de la negociación espuria, por cierto, con los fondos buitre, que ahora han comenzado el juez Casanelo, después de 4 años de investigación, a dictar las primeras convocatorias indagatorias y el primer procesamiento de un alto funcionario del Banco Central de la República. Lo impugnamos también esto cuando la toma de deuda externa por fuera del marco constitucional, y finalmente en lo que hace a las impugnaciones lo señalamos cuando se contrajo un crédito con el Fondo Monetario Internacional sin cumplir con la manda constitucional de enviar el proyecto, el acuerdo, a la aprobación o deseche, así lo dice el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, por parte del Congreso de la Nación. De modo que hemos asistido a un periodo de derrumbe institucional tan nefasto como la deuda que nos ha dejado. Ahora es tiempo de resolver esto, nos toca la pandemia y nos toca la pervivencia con la Corte Suprema de Justicia, ya sea por acción u omisión, no dictando ningún pronunciamiento de revisión y anulación de los actos jurisdiccionales del Lawfare, del acoso y de la persecución judicial. Claro que se ha resquebrajado y son varios ya los sobreseimientos dictados, pero todavía no hemos tenido un pronunciamiento de la Corte, que desde hace 2 años que tiene en su poder expedientes judiciales que habilitarían haberse pronunciado al respecto, y la Corte sigue como si esto no revistiera gravedad institucional, necesidad y urgencia también de ser resuelto, ¿no?
Doctor Barcesat, le queremos agradecer mucho este contacto con las radios nacionales que hacemos Punto Sur, las 10 de la Patagonia Norte más Bahía Blanca, así que, como siempre, le agradecemos por ayudarnos a entender toda esta maraña que tiene que ver con la justicia hoy en día.
Perfecto.
Tengan le agradecemos buena. Mucho. Dios un abrazo ustedes. Grande.
Hasta luego.
Ahí estaba el doctor Eduardo Barcesat charlando con nosotros, de los temas que tienen que ver con la agenda y la justicia hoy en día.